Bien, vamos a sumergirnos en un cambio legislativo que podría redefinir las reglas del juego en la economía venezolana. Tenemos sobre la mesa el texto de un nuevo proyecto, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y también varias entrevistas con uno de sus principales promotores, el economista y diputado Ramón Lobo. La misión es entender el fondo de este giro. Se está despidiendo un modelo de control de precios que marcó más de una década. La gran pregunta es, ¿qué viene ahora?
Exactamente, y yo creo que más allá de los artículos de la ley, lo que estamos analizando es un cambio de filosofía. O sea, se pasa de una lógica de imposición a una de observación y acuerdo. Es un movimiento audaz y el diablo, como siempre, pues está en los detalles de cómo se piensa ejecutar.
Pues empecemos por el principio. Para entender a dónde se va, hay que entender de dónde se viene. La ley que se está dejando atrás, la Ley de Precios Justos de 2015, va a ser derogada por completo. Según las entrevistas con Lobo, esa ley nació como una medida de emergencia, ¿no? Para una crisis muy puntual.
Nació como un torniquete para una hemorragia. El problema es que el torniquete se quedó puesto durante años y, claro, empezó a causar otros problemas. El punto más polémico, que Lobo describe casi como el pecado original de esa ley, era el famoso margen de ganancia máximo del 30%.
Ah, el famoso 30%. Pero a ver, a primera vista, limitar la ganancia suena a que protege al consumidor. ¿Dónde estaba la trampa?
La trampa estaba en que no era un 30% sobre el costo original, es que se aplicaba en cada paso de la cadena. Piénsalo como una bola de nieve que va creciendo.
Ok, ese tomate a 13 y le aplicaba su propio 30% a ese precio ya inflado.
Claro, luego el distribuidor y finalmente el supermercado. Al final el consumidor terminaba pagando por una acumulación de ganancias compuestas.
Entiendo, es una distorsión acumulativa. El mismo Lobo en una de las entrevistas la llama una camisa de fuerza que terminó ahogando la producción. O sea, en lugar de garantizar precios justos, incentivaba la desaparición del producto.
Precisamente, la lógica que se expone en los documentos es, si a un productor no le es rentable producir, simplemente deja de hacerlo. Y sin producto en el anaquel, no hay precio justo que valga. La ley, pensada para una economía en crisis, ya no encajaba con el contexto actual, que, según los propios materiales, muestra signos de crecimiento y necesita incentivos, no restricciones.
Ok, entonces la camisa de fuerza se rompe. Y aquí es donde se pone interesante, porque este nuevo proyecto de 96 artículos no propone simplemente un nuevo porcentaje, propone algo completamente distinto. Lobo insiste en que el enfoque ya no es ir sobre la fijación de precios de manera ipso facto, o sea, de un día para otro.
El corazón de la nueva propuesta, el motor de todo el sistema, es el Sistema Nacional de Observación de Precios. Y aquí la palabra clave es observación. Su función no es llegar y poner una etiqueta con un precio. Su trabajo es monitorear el mercado, recolectar datos de todas partes, construir estructuras de costos de referencia y llevar toda esa información a unas mesas técnicas de diálogo.
De hecho, hay un cuadro comparativo en los materiales que es muy, muy revelador. Pone al modelo anterior frente a la nueva propuesta. Por un lado, tenías una fijación de precios unilateral por parte del Estado, una fiscalización que dependía de un inspector visitando una tienda y un enfoque totalmente punitivo.
Si no cumplías, te cerraban o te multaban. Y en la otra columna, la nueva propuesta plantea un escenario opuesto. Precios que surgen del acuerdo en esas mesas técnicas, una fiscalización que llaman inteligente y que se apoya en la tecnología. Y fundamentalmente, un reconocimiento de que los costos de un productor son dinámicos, cambian. El objetivo ya no es castigar, sino garantizar que haya productos y proteger los derechos de todos.
Pero a ver, eso de las mesas técnicas y el punto de encuentro suena un poco idealista. ¿De verdad se puede esperar que productores que buscan maximizar su ganancia y el Estado que busca proteger al consumidor se pongan de acuerdo tan fácilmente? Históricamente, esos dos actores no se sientan a tomar café amistosamente.
Es la pregunta del millón y la ley se juega su éxito ahí. La visión que expone Lobo es que no es una cuestión de idealismo, sino de pragmatismo. se reconoce explícitamente que la rentabilidad del productor es una condición necesaria para que el consumidor tenga derechos.
Ajá.
Sin un productor que gane lo suficiente para seguir operando e invirtiendo, no hay producto. Y sin producto, el único derecho del consumidor es a ver un estante vacío. La apuesta es que todas las partes entiendan que un equilibrio, aunque sea tenso, es mejor que el colapso del sistema.
De acuerdo, es un equilibrio delicado. Pero para que esas mesas de diálogo funcionen, necesitan información confiable. Y ahí es donde entra la tecnología. Las fuentes hablan del uso de las TICs. ¿Qué significa eso en la práctica?
Correcto. Las TICs, o Tecnologías de la Información y Comunicación, son la columna vertebral del sistema de observación. En la práctica significa que el sistema no va a depender de que una empresa llene un formulario. Se va a alimentar, digamos, automáticamente de la información que ya es pública en el mundo digital.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues los precios que una cadena de supermercados publica en su página web, las ofertas de un electrodoméstico que aparecen en redes sociales, los catálogos de productos en las grandes plataformas de comercio electrónico. Es un monitoreo constante, digital y masivo del mercado.
Ajá.
Para entender cómo se están comportando la oferta y la demanda casi en tiempo real.
Y en los documentos mencionan algo que me llama mucho la atención. Fiscalización 4.0. Suena muy moderno, pero ¿qué es? ¿Estamos hablando de que un robot va a multar a las tiendas?
No exactamente un robot, pero sí un cambio radical. La fiscalización tradicional es un inspector que visita 3 tiendas en un día. La fiscalización 4.0 significa que un algoritmo puede visitar 3,000 tiendas online en un minuto.
¡Wow!
El sistema podría, por ejemplo, detectar automáticamente si el precio de un rubro específico, digamos el queso, sube un 20% en toda una región en menos de una hora sin una razón económica aparente. Eso dispara una alerta inmediata para que las mesas técnicas investiguen, en lugar de esperar una denuncia manual que podría llegar semanas después. Se pasa de lo reactivo a lo proactivo.
Es un salto cuántico. Ahora, en las entrevistas, Lobo no usa la frase inteligencia artificial, pero al describir un sistema que analiza patrones en volúmenes masivos de datos para detectar anomalías, pues suena mucho a IA.
Es la conclusión lógica. Para gestionar y encontrar patrones en esa cantidad de información, precios de miles de productos en cientos de sitios web actualizándose constantemente, necesitas herramientas de análisis de Big Data. Y el siguiente paso natural es el aprendizaje automático, o la IA. Aunque no lo llamen así, la estructura del sistema que describen apunta directamente en esa dirección.
Ok, el panorama general es claro. Se pasa de fijar precios a observarlos con tecnología y acordarlos en mesas. Pero, ¿significa esto que el Estado renuncia por completo a su poder de intervenir directamente? ¿Qué pasa si hay una emergencia, una catástrofe natural, y de repente el precio del agua embotellada se dispara?
Esa es una pregunta clave, y la ley la responde en su artículo 19. Este artículo es, en esencia, el botón de emergencia. Establece una facultad excepcional para el Estado. Sí puede fijar precios de manera directa, pero con dos condiciones muy estrictas.
A ver.
Solo para bienes y servicios considerados priorizados, y únicamente cuando ocurran circunstancias extraordinarias que pongan en grave riesgo el acceso de la gente a ellos.
O sea, ya no es la regla, es la excepción a la regla. Es un plan de contingencia, no el modo de operación por defecto.
Exactamente. Se invierte la carga. El modelo por defecto es el acuerdo. La intervención directa es el último recurso. Lobo, de hecho, cita un ejemplo que considera exitoso y que inspira esta ley. Unas mesas de concertación que se hicieron en 2025 para la carne y los huevos. Según él, a través del diálogo, se logró estabilizar y hasta bajar los precios, sin necesidad de una imposición por decreto. Ese es el espíritu que se busca replicar a gran escala.
Bien, entiendo la teoría. Se quita el tope, se usa tecnología para observar y se dialoga en mesas, con un botón de emergencia por si acaso. Pero si yo soy, no sé, dueña de una panadería o soy quien va a comprar el pan, ¿cómo me cambia la vida esta ley mañana? ¿Cuál es el impacto proyectado?
Analicémoslo por partes. Para el panadero, el primer cambio es que se libera del tope del 30%. Ahora puede estructurar sus costos de forma realista. Esto, en teoría, debería incentivarlo a invertir para ser más eficiente, porque si logra bajar sus costos, puede ofrecer un mejor precio y ser más competitivo sin sacrificar su ganancia.
Ya.
De hecho, uno de los gráficos en los documentos, un diagrama de radar, proyecta mejoras en indicadores clave para los productores: seguridad jurídica, rentabilidad, transparencia e innovación.
Y para mí, que voy a comprar el pan. Porque el objetivo final de todo esto, según repite Lobo, es la defensa del salario real.
Para el consumidor, los beneficios esperados son tres. Primero, y el más inmediato, mayor disponibilidad. La lógica es que un panadero rentable seguirá haciendo pan, así que habrá más oferta.
Tiene sentido.
Segundo, precios más claros y, a mediano plazo, más estables, porque surgen de un análisis de costos y no de la especulación. Y tercero, un rol más activo. La ley crea los comités de consumidores y usuarios que trabajarán con los consejos comunales para vigilar y llevar información al sistema. Se busca que el consumidor no sea solo un comprador pasivo, sino un supervisor del mecanismo.
Suena bien en el papel. Y uno de los documentos que analizamos va más allá y se atreve a proyectar cómo podría evolucionar el mercado en los meses siguientes a la aprobación de la ley.
Sí, plantea un escenario en tres fases, lo cual es muy interesante. La primera fase, en los primeros tres meses, la llaman de transición y recalibración.
Espera, recalibración suena a que los precios podrían subir al principio, ¿no? Quitas el tapón y el agua sube. La gente podría asustarse.
Es el riesgo principal y el periodo más delicado. Al quitar la camisa de fuerza del 30%, es muy probable que muchos productores y comerciantes sinceren sus estructuras de costos, lo que podría implicar un ajuste inicial al alza. El argumento de la ley es que es un ajuste, ¿eh? Doloroso pero necesario para que los anaqueles vuelvan a llenarse. La gran apuesta es que se preferirá ver el producto, aunque sea un poco más caro, a no verlo en absoluto.
De acuerdo, una transición delicada. ¿Qué pasaría después, en la segunda fase, a los seis meses?
A los seis meses entraría en la fase de estabilización. Para entonces, el sistema de observación de precios ya debería estar funcionando a plenitud, generando data y referencias de costos sólidas. Con esta información pública y transparente, la competencia debería empezar a hacer su trabajo. Las empresas más eficientes podrían empezar a ganar mercado ofreciendo mejores precios, y la diferencia de precios para un mismo producto entre una tienda y otra debería empezar a reducirse.
Y finalmente, la meta a largo plazo, la fase de nueve meses.
La llaman la fase de madurez. Aquí es donde se ata el éxito de la ley al resto de la economía. Si el contexto macroeconómico acompaña, sobre todo si se mantiene la estabilidad del tipo de cambio, el consumidor final podría empezar a sentir una recuperación real de su poder de compra. No porque los precios estén congelados, sino porque la oferta es constante y los precios, al ser más predecibles y estables, permiten a la gente planificar mejor sus gastos.
En resumen, es un giro de 180 grados. Pasamos de un control estricto, manual y punitivo a un sistema flexible, tecnológico y basado en el diálogo, donde el Estado pasa de ser el fijador de precios a ser un árbitro y observador.
Y se guarda una carta de intervención solo para emergencias.
Exacto.
La gran prueba, por supuesto, será la implementación. La tecnología es una herramienta poderosa, pero no es mágica. ¿Lograrán esas mesas técnicas ser de verdad un punto de encuentro entre intereses que históricamente han chocado? ¿Y podrá la nueva superintendencia que se cree integrar eficazmente el Big Data con la participación ciudadana para que el sistema no se convierta en una caja negra que nadie entiende? Esas son las grandes incógnitas.
Y para cerrar, dejo una reflexión que me surgió al leer los materiales. La ley dice explícitamente que sus reglas aplican al comercio electrónico. En un mundo donde cada vez más compramos en plataformas digitales, muchas de ellas globales, se abre una pregunta fascinante. ¿Cómo un sistema de observación nacional monitorea y busca concertar precios en un Amazon, un Alibaba o cualquier marketplace que opera con sus propios algoritmos y reglas transfronterizas? ¿Qué significa la soberanía sobre los precios en un mercado digital que no tiene fronteras claras? Es un desafío gigantesco que va mucho más allá de esta ley.